Y ahora vamos a tomar contacto con Alejandro Maggi, es el presidente de Atarsur. Era una jornada especial y es muy interesante el diálogo que vamos a tener con Alejandro. Buen día, Alejandro, ante todo, vamos a saludarlo. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos, Alejandro.
Buen día, Martín. Buen día, Alejandro.
Dale. Bueno, en un día muy especial, Alejandro, decía, porque fuimos en algún sentido noticia mundial. El New York Times se ocupó de Mendoza a propósito de que es la primera ciudad del mundo que permite la llegada o el desarrollo o la prestación del servicio de Uber a través de una ley. Esto de alguna manera marca un contexto que tiene que ver con lo que viene ocurriendo en San Rafael, que la semana pasada ya sirvió para la presentación de esta aplicación. ¿Cómo reciben la noticia, Alejandro, y cómo están viendo esta convivencia, podemos decir, del servicio que ustedes prestan con la posibilidad de que haya Uber, que no sabemos cuándo llega a San Rafael, pero que eventualmente están dadas las condiciones para que aparezca en algún momento?
Sí, así es, Martín. Digamos, cuando se presentó a fines de junio el proyecto de ley, que para nosotros fue una sorpresa en aquel momento porque no teníamos, no habíamos tenido charlas previas con el gobierno sobre esta posibilidad. Bueno, en aquel momento rápidamente nos pusimos en contacto con los diputados y senadores de los distintos bloques, ¿no? De Cambiemos, del Partido Justicialista y demás. Y tratamos de darle nuestra impresión y cuáles serían las cuestiones que a nosotros más nos preocupaban. En la Cámara de Diputados logramos, hacer algunas modificaciones que para nosotros eran muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver, Martín, con el artículo 55, en el cual, justamente hablaba de las ofertas electrónicas y no se entendía o no quedaba claro cuál era la limitación que se les ponía en función a la oferta que se le iba a habilitar, ¿no? ¿Cuántos permisos, ya sea revocables o precarios, cuántos permisos se le iban a habilitar en las distintas regiones? Esto, bueno, fue trabajado más que nada en la Cámara de Diputados y se logró insertar esta modificación que nos dio una cierta tranquilidad a los permisionarios, ¿no? Nosotros en aquel momento lo que queríamos era que la ley fuera clara, que fuera específica, acotando la oferta a través de alguna ecuación, alguna fórmula que fuera, por ejemplo, el crecimiento de la población, ¿no? Que ajustara la cantidad de licencias que emitiera de socios conductores de Uber o también de taxis y remises, pero respondiendo siempre a una fórmula dinámica como podría ser el aumento de la densidad poblacional, ¿no?
Bien.
Esto fue introducido con nuestra visión, ¿no? Ahí en la Cámara de Diputados y si bien en la Cámara de Senadores intentamos que sea un poquito más específico, que hiciera, por ejemplo, que fuera un socio conductor de Uber cada 1.500 habitantes, o como por ejemplo en otras legislaciones del mundo que dice un socio conductor cada 30 taxis o remises habilitados. Bueno, esto no se pudo conseguir en la Cámara de Senadores, pero sí tenemos, el compromiso de los, funcionarios de la Secretaría de Servicios Públicos, que en la reglamentación va a acotar, esta ecuación, ¿no?
Entiendo perfectamente. Me parece razonable en este sentido. Y quiero preguntarte muy especialmente, Alejandro, ¿cómo están viendo ustedes desde la comunidad de taxistas esta suerte de convivencia que se va a dar ahora entre los dos sistemas? Ustedes han reclamado, y con absoluta lógica y total legitimidad, por la preservación de lo que suponen las fuentes de trabajo, los puestos de trabajo, y hasta diría el capital y las inversiones que han hecho, en un contexto legal determinado que eventualmente tiene una perspectiva, pero que ahora se modifica en algún sentido por la aparición de esta alternativa. ¿Cómo están viendo esa parte de la problemática, Alejandro?
Bueno, siempre tenemos que partir de la base que el rubro de taxis y remises tiene una situación especial. O sea, nosotros nos manejamos con una tarifa pública, ¿no?
Sí, claro. Además, usted, digo, eso
por la Secretaría de Servicios.
Eso es algo que ha marcado siempre Alejandro y que marca una diferencia determinante en cuanto a las propuestas. Ustedes no pueden fijar el precio del servicio que prestan. Eso está establecido por ley, por tarifa pública. El Estado
es el que determina eso. Y con una audiencia pública previa donde intervienen muchísimos actores, como no solamente el gobierno ni los profesionales, sino también los usuarios, ¿no?
Sí.
Las distintas ONG, Defensa del Consumidor, entre todos. Hoy también se ha sumado un actor muy importante, que es el ITU, el Instituto Tecnológico Universitario,
sí,
que también va a, y bueno, a dar su punto de vista técnico a través de una fórmula que va a emitir una probable aumento tarifario. Entonces, como te decía, Martín, al tener una tarifa pública y al limitar una rentabilidad a cada permiso,
sí,
es muy importante para la subsistencia del servicio que, como te decía inicialmente, que la oferta estuviese acotada y limitada, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos tenemos que asegurar una cierta mínima cantidad de viajes por día, por unidad, para cubrir nuestros costos fijos.
Ah, claro.
O sea, si nosotros hoy no realizamos 25 viajes por turno, hoy el servicio pasa a ser
deficitario, ¿no? Es lo que se conoce técnicamente en la ciencia económica como punto de equilibrio, ¿no? La cantidad de retribución, o digamos, la cantidad de productos que es necesario vender para pagar los costos del negocio, el mantenimiento del negocio, para que pueda funcionar sin perder, obviamente, ¿no? Esta es la historia.
Totalmente.
Ahora,
y teniendo en cuenta que no podemos ajustar esa ecuación
bien,
a través del precio, ¿no?
Ahí va mi próxima pregunta. ¿Qué crees que sea lo que va a pasar? ¿Será que Uber tendrá que tarifar también los precios de su servicio? ¿O será que los taxis van a haber liberado su precio y terminaremos en una sola modalidad de alguna manera? Porque digo, esto va a ser determinante, porque si ustedes tienen un precio esclavo de las decisiones del gobierno, de los decretos o las disposiciones que se den en este sentido, si hay del otro lado una cosa dinámica que puede ofrecer un servicio parecido o igual por menos dinero, y bueno, la cosa no da muchas alternativas para la subsistencia del negocio de ustedes.
Mira, yo creo que lo que va a pasar, teniendo en cuenta cómo trabaja Uber en el mundo, ellos van a seguir con su formato de trabajo. Yo aspiro y tengo esperanza de que que el gobierno lógicamente va a cumplir con esta promesa, ¿no? De respetar lo que se dijo en el artículo 55 y regularlo en función a la cantidad.
Sí.
Nosotros hoy no soportaríamos, por ejemplo, en nuestra ciudad, un ejemplo, más de 3 o 4 socioconductores de Uber en la ciudad, ¿no?
Ajá.
Esto estamos hablando de una ecuación de uno cada 30 permisos. Ajá. Recordemos.
O sea que para mantener equilibrio en la ecuación de este negocio contra los 90 y pico de taxis que tenemos autorizados en San Rafael, ¿cuántos son exactamente?
Son 94 taxis y 26 remises.
Contra ese número tendríamos solo 3 o 4 vehículos que pudieran prestar el servicio de Uber.
Lógicamente, si tenemos 120 permisos en total, y en el mundo sea, como por ejemplo en Barcelona, que se ha limitado esta oferta a uno cada 30 permisos, no podríamos tener en San Rafael un número superior a 3 o 4 socioconductores de Uber. Por ejemplo, en Alvear, hay 14 permisos, o sea que no alcanza ni siquiera el cupo mínimo de 30 vehículos.
Claro, no da ni para tener uno en Alvear.
No da ni para tener medio.
Está claro, tenés razón, está bien.
Entonces, estamos esperando, como se dijo en aquel momento con los funcionarios de la Secretaría de Servicios Públicos, que se nos convoque a las cámaras al momento ahora de reglamentar esta ley y proponer siempre con una mirada constructiva, ¿no?, para aportar una mejor calidad de servicio. Nosotros siempre dijimos desde el primer momento que no estábamos en contra de las plataformas electrónicas. Es más, adoptamos la nuestra. Hoy te cuento que a días del lanzamiento están dando muy bien la aplicación.
Eso iba a preguntarte, ¿cómo están evaluando el funcionamiento? ¿Qué resultado les está dando?
Es extraordinario. O sea, la gente que ha escuchado la noticia y experimentado el viaje a través de la aplicación, realmente queda muy conforme con el servicio, y nos que nos está asombrando que cada vez la ciudadanía cada vez lo utiliza más, ¿no?
Sí.
Con el correr de los días se va incrementando día a día la cantidad de viajes solicitados, ¿no?
Entiendo perfectamente. Bueno, en buena hora que esto sea así, y ojalá que podamos tener una convivencia o una transición, no sé cómo llamarlo efectivamente, pero digo, que redunde en beneficio de la comunidad y que también les permita a ustedes desarrollar el negocio que hay detrás del servicio de taxi, que esto es lo fundamental, ¿no?
Lógico, yo tengo esperanza que sí, Martín, esperamos con ansiedad, la reglamentación o la promulgación de la reglamentación, y espero que así sea. Yo creo que dentro del espíritu de la ley, en una parte dice que que esta ley tiene que velar por la subsistencia de la actividad del taxi de Remín, así que entiendo que la reglamentación va a ir en esa dirección, ¿no?
Entiendo que es así. Gracias, Alejandro, por el contacto. No sé si hay algo más que quieras decir para cerrar nuestra entrevista.
No, solamente recordarle, bueno, que ya contamos con 120 choferes que están usando la aplicación. Eso nos da muchísimo orgullo de nuestra asociación, porque, bueno, estadísticamente da la posibilidad de cuando un usuario elija usar la aplicación de Tango Taxi, es mucho más probable que tenga un auto cerca del punto de partida, y esto, lógicamente, mejora el tiempo de llegada del vehículo, ¿no? Así que estamos con esto muy muy contentos por la cómo se ha desarrollado la implementación del sistema de la aplicación.
Con ese número que me diste, me estás diciendo que hay unanimidad prácticamente. ¿Todos los taxis de San Rafael están adheridos a la app o queda alguno colgadito por ahí afuera?
En realidad tenemos 240 choferes.
Ajá.
Recordá que...
Ah, correcto, sí.
Claro, que por cada unidad hay dos vehículos. Bien. En Mendoza, para tener, digamos, una comparación, hay 100 choferes inscriptos, ¿no?
Ajá.
De un total de un parque automotor de 1.500.
Está claro.
Nosotros tenemos un 120 ya choferes en un parque de 120, así
está
que...
Está bueno. Es un buen nivel de adhesión, ¿no? Importante.
Exacto, es un excelente nivel de adhesión.
Gracias, Alejandro. Que tengas buen día, ¿eh?
Muchas gracias y saludos a toda la audiencia.